El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Política en Vivo acá en Radio Universidad de Chile en este miércoles 11 de abril del 2018. Querida Yasna, gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú?
Aquí bien, preocupada por algunos acontecimientos del día, pero bien. ¿Y tú?
Bien, no tengo ni frío ni calor, ni me interesa qué es lo que vaya a pasar mañana.
No, pero por no, favor, ahora me digo cómo no, se va a llover.
No.
No, bueno. Entonces yo voy directo al grano porque estoy muy preocupada.
En Santiago no va a llover.
A estas horas se están cumpliendo las 48 horas de plazo que se dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tomar una decisión respecto a los acontecimientos en Siria, al ataque químico de desconocida procedencia.
Sí.
Bueno, hoy día, en su ya tradicional lenguaje, esa retórica como tan bufonesca, le advirtió a Rusia, cuidado Rusia, que vienen misiles, mira, inteligentes, lindos y nuevos.
Está muy difícil. Bueno, Putin hacía un llamado a la cordura, sí, hoy día. Y decía, por favor, pongámonos serios, esto no es juego, no estamos...
Paremos la chacota.
Claro, esto no es Nintendo es de muy viejo, parece.
Sí.
Ni PlayStation, ni ninguna de esas cosas. Aquí estamos hablando de simplemente la vida de muchas personas. Ayer te acuerdas lo que conversamos.
En todo caso, ya hay evacuaciones en los aeropuertos y las bases militares en Siria, cercanas a Damasco, que es donde se piensa se puede producir la...
Claro, el ataque a este...
La represalia.
Ahora... ¿Por qué Estados Unidos hace una represalia? Esa es la pregunta del gendarme mundial y todo el cuento. ¿Por qué Estados Unidos hace una represalia contra...? Porque es contra personas también que están en Siria, pero en fin.
Bueno, pregúntate por Irak, etcétera.
Sí, por todas partes.
Sin el apoyo de organismos multilaterales como la ONU. Bueno, en el Consejo de Seguridad es imposible. Porque no, pues hay veto de Estados Unidos y hay veto de Rusia, entonces, y para que se pongan de acuerdo.
Los cinco fundadores tienen veto y se acabó el cuento.
Entonces no hay nunca decisiones en ese sentido.
Ahora, ayer hablábamos de este tema largamente con Paz Milé, y esta no es la primera vez, no, ¿te acuerdas? Nos comentaba Paz que hay un ataque presuntamente con químico, y que nunca se sabe nada finalmente.
En noviembre lo...
Exactamente.
Se registró uno
y otra vez, y después iba a investigar profundamente.
Porque además Bashar al-Assad no admite responsabilidad. Él lo que ha hecho es asegurar que no es el responsable, ni las fuerzas militares de su país.
Exactamente. Y ayer lo que analizábamos con Paz Milé también es que, a juicio de qué, mira la palabra antigua, eso era, lo decían en el campo. ¿A título de qué Bashar al-Assad iba a generar esto cuando está ganando esta guerra civil, cuando ha controlado la mayor cantidad de los territorios, ha legitimado mucho más sus posiciones de poder interno?
Está barrido el ISIS de la zona sur donde
está. Pero no es solo ISIS. El problema en Siria, además, es que está ISIS por una parte, que es los que querían instalar un territorio. Y está la oposición armada que quiere derribar el gobierno de Bashar al-Assad y tomar el gobierno sirio. Entonces son dos situaciones distintas.
Hay una guerra civil, por un lado, y estaba la toma del califato pretendido por ISIS, que ya fue derrotado.
Exactamente.
Quedan los últimos reductos y eso está bastante resuelto, al parecer. Pero sí, hay otros intereses en el territorio sirio que son...
Y eso lo está ganando... hoy día lo estaba ganando claramente Bashar al-Assad, que se le había dado extrema opción política hace mucho tiempo. Pero en fin.
¿Y en Chile, oye?
¿Qué va a hacer este...?
¿En Chile?
¿Irá a bombardear? ¿Pero tú crees que va a bombardear Trump antes de volver a Chile?
¿De volver a Chile? O sea, antes de que hablemos de Chile. No sé, no tengo idea. No, prefiero no especular con cierto tipo de personaje, porque no hay ninguna base fundada para hacer proyecciones serias. Es tan impredecible.
Ciertamente. ¿No?
Pero estamos en las horas. Bravuconadas ha habido muchas, en todo caso. Bombardeo verbal, sí. Ese ya se produjo.
¿Por dónde partimos en Chile? ¿Por el tema de...?
Por el Papa.
Por el Papa. ¿Te leo lo que dijo el Papa?
Por favor.
Esto lo dijo el Papa, no lo digo yo.
Ah, ya.
He incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación. El que escribió tenía un problema de cacofonía horrible. Lo leo de nuevo porque... Sion. Eso en primer año de periodismo nos habrían puesto un 1.
Pero no es un comunicado periodístico. Pues,
he incurrido en graves equivocaciones.
Además está en italiano, pues, ¿o no? O en latín.
No, se está hablando para Chile. Bueno, no importa. En misiva, es una carta, está escrita. He incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada. Desde ya pido perdón a todos aquellos a los que ofendí. Y está confirmado ya, lo han confirmado los propios Murillo, en fin, Juan Carlos Cruz.
Las víctimas de Caradima.
Las víctimas de Caradima, que recibieron invitación para reunirse con el Papa.
No, y además agreguemos que el Papa, junto con enviar esta misiva a la conferencia episcopal, reunida en estos momentos en Punta de Tralca, en rigor citó, aparece como invitación para mayo para reunirse con ellos.
Arroba.
Con todos los obispos.
Sí, al mismo tiempo lo que es...
Pero a mí me parece que eso es una citación, no es una invitación. No,
lo que pasa es que existe lo que se llama la visita ad limina. Que me estaba obligando a volver a cortarme.
Me dijiste
todo,
que no querías hablar de...
Que ya la Iglesia Católica, pero en fin. Todos los obispos tienen que hacer cada cierto tiempo una visita a Roma y reunirse con el Papa, que es su... Los obispos son príncipes, el Papa es el rey, digamos. Tienen que ir a dar cuenta.
¿Pero van como conferencia de país?
No siempre. Habitualmente agrupan, o tampoco van de uno, si no pasaría siempre en esto. Entonces, en algunas ocasiones, esta visita ad limina se hace más bien de conjunto. Entonces, en este caso, va a hacer que vayan todos al mismo tiempo para tener esta reunión de la visita ad limina, donde el tema es a las... ¿cómo decirlo? Los abusos.
Bueno, claramente él se refiere a la situación del obispo Barros de Osorno, aunque no lo menciona.
No.
Pero pide perdón porque explicita, y por eso sabemos que se refiere a esa situación, que había estado mal informado, o que no sé las expresiones textuales que tú nos leíste, pero que carecía de información fidedigna o veraz o equilibrada, dice. Entonces,
veraz y equilibrada son las dos palabras que ocupa.
¿Te fijas cuando hizo algunas declaraciones que ahora tiene claro hicieron profundo daño porque fueron muy injustas?
Claro.
Entonces, estamos hablando claramente del caso.
Aquí no hay prueba.
Pero a diferencia del primer perdón, porque él ya pidió perdón por las expresiones que hizo respecto de Barros en Chile cuando se iba. Pidió pruebas y dijo no hay ninguna prueba y por lo tanto puras calumnias. ¿Te acuerdas que dijo? Luego volviendo ya en el avión, si mal no recuerdo.
En el avión.
Pronunció un perdón o una disculpa porque se dio cuenta que había sido demasiado categórico. Pero lo que hace ahora es distinto. Lo que hace ahora es decir yo carecía de información equilibrada.
Lo que significa
que está diciendo a mí me malinformaron deliberadamente.
Y por eso el informe que haya hecho este señor
Chicluna, porque esta es una misiva a propósito del informe que le entregó Chicluna cuando terminó su misión en Chile.
Tiene que tener información bastante más veraz y equilibrada para notar la carencia que tenía de aquello. Sí, yo creo que van a volar, no sé qué cosa irán a volar, pero algo va a volar durante esta visita de mayo.
Yo creo que aquí en Chile hay unas trenzas de poder en el episcopado que han estado muy tensionadas por la visita papal y todo lo que le rodea. Y recordemos que Chicluna no solo investigó la situación de del obispo Barros.
No, varias más.
También de las víctimas de la congregación marista, ¿no?
Sí, pues.
Entonces, puede que ocurran varias cosas.
No, mira, es que está lleno, está el tema PREG también, que ahora hay un juicio. Si quieres, como último, o sea, que hay lo que dijo Santiago Silva, que es el presidente de la conferencia episcopal, que como tú bien dices, está reunida en este momento en Punta de Tralca. Dijo que es evidente, dice Santiago Silva refiriéndose al episcopado chileno, es evidente que no hacemos o no hemos hecho lo suficiente respecto a prevenir abusos sexuales dentro de la iglesia. Es evidente que aún hay muchas cosas por hacer, pero nuestro compromiso es que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, tienen que echar a todos los canallas que tienen adentro en lugar de esconderlo y protegerlo. Podrían partir por ahí. Digo yo, eso no lo dice Santiago Silva.
No creo que lo diga.
No. Luego Silva dice, Silva me refiero al obispo vocero o presidente, perdón, de la conferencia episcopal. El Papa con mucha humildad pide perdón de corazón porque en base, otro error de sintaxis, no se dice en base. Estoy pesado con estos, ¿no? En base a algunas informaciones no del todo veraz, no ha podido hacerse cargo claramente de la situación que estamos viviendo. ¿Y quién le informa de manera no del todo veraz, sino los obispos chilenos? Ustedes bien saben que un papa en Roma recibe muchísimas informaciones, sigue diciendo Santiago Silva. En lo que nos consta a nosotros, podemos decir en conciencia que el aporte de nuestra información ha sido, creo, la correcta, la que corresponde. Esas otras informaciones no las conocemos y no sabemos de dónde puedan proceder.
Pero o sea, ¿te fijas tú que hay claramente dos sectores? Uno que mal informó y otro que trató de informar correctamente. Y lo está diciendo explícitamente el vocero de la conferencia episcopal.
Y el secretario general de la conferencia episcopal, Fernando Ramos, dice que yo creo que va a ser un diálogo muy fraterno, refiriéndose a este encuentro en mayo en Roma, muy claro, en el cual tanto él, el Papa, como nosotros, los obispos, vamos a poder expresar nuestros puntos de vista. Y en cuanto al obispo Barros, Ramos explicó que, con toda humildad, se ha puesto a disposición de lo que el Santo Padre decida.
¿Vas tú?
Ay, ay, ay.
Pero parece que prefiero... habría decisiones. La declaración sí, se extrañó que no hubiese alusión a Barros. Pero está tan implícito, está tan tácito, que no es necesario.
¿Sabes lo que pasa con todo esto, Yana?
Además que no es solo Barros el problema.
No es Barros, es Barros, es Errázuri, son todos los otros. Es el trato que le dieron a las víctimas por años de años de años, donde les negaron el derecho a
ni siquiera un reconocimiento,
nada, los correteaban, los echaban, los compraban, los trataban de quebrar emocionalmente de nuevo. ¿Qué se hacía con los victimarios? Mandarlos a una parte, mandarlos a otra, cambiarlos, ponerlos a cargo de otros niños. Esto es mucho más que golpearse un rato el pecho y decir con toda humildad, nosotros pedimos perdón. Si piden perdón, pero al mismo tiempo desinforman, o los que desinforman están fuera de lo que quiere decir Santiago Silva o el otro, ¿no? ¿Cómo se llama? Ramos. Que los que desinforman están fuera, que son otros obispos, o son otros curas, o son gente que se hace pasar por víctima. ¿A qué se refiere con eso? Todo es poco
se
claro.
Se refiere a quienes el Papa alude, sin tampoco identificarlos, cuando dice no tuve información veraz y equilibrada. A esos se refiere. ¿Quiénes son?
Pero
no lo sabemos.
Lo que indica, ¿sí? A mí lo que me provoca todo esto es que sigue siendo la ambigüedad. Sigue la ambigüedad, que vamos a tener una gran reunión y nos diremos las cosas, pero estas cosas quedan en la privacidad. ¿Van a salir con qué secreto de confesión?
Sí, yo tengo la impresión de que el informe de Chicluna no fue ambiguo. Porque
no, pero no lo conocemos.
No lo conocemos. Fue un informe encargado por el Papa.
Y no
pero
lo vamos
si
a conocer.
Ocasiona esta situación es por algo.
No, sí, está bien. Pero aquí estamos, ¿sabes lo que pasa, Yana? Es que no estamos hablando de una situación interna de una organización donde le compete a la organización interna y a sus cuestiones. Estamos hablando de delitos y de delitos.
Estamos hablando de personas abusadas.
Y de delitos.
Niños, muchos de ellos.
Sí, gravísimos. Y de encubrimientos de delincuentes. Entonces estamos hablando de algo que excede completamente la privacidad de las cosas. Por lo tanto, lo único que creo yo haría que la Iglesia Católica, en este caso, pudiera mejorar su performance y recibir más respeto en este terreno, es que abriera de verdad las puertas y que dijera lo que tiene que decir y que metieran preso a los que son culpables y que echara a los que son culpables. Pero no esto que siempre está en la ambigüedad y todo sacado a tirabuzón. Tiene que venir Chicluna, tienen que poco menos que inmolarse las víctimas, tiene que haber una presión enorme. ¿Cuántos años lleva la Iglesia Católica protegiendo a abusadores? ¿Cuántos años lleva incluso nombrando de obispos a abusadores consuetudinarios? ¿Cuántos años lleva cambiándolos de países? Para que vengan ahora, no, es que tengo mala información.
¿Te puedo poner otro tema?
Por favor,
para que no te sigas indignando, porque ya me estás dando susto.
Me va a subir la presión.
No, pero este también es un poquito indignante a mi parecer. Bueno, habían anunciado el retiro del proyecto de ley del gobierno anterior para la eliminación del crédito con aval del Estado, sí. El famoso CAE. Anoche se conoció más o menos cuál es la intención del nuevo proyecto, porque el ministro y subsecretario de Educación se reunieron con la Comisión de Educación de la Cámara. Y por lo que dijeron, la idea sería la siguiente. Se elevan los montos de estimación de aranceles referenciales. Porque tú sabes que el crédito con aval del Estado se otorga, igual que la gratuidad, es un crédito por un monto que se calcula a partir de un arancel referencial, que no es casi nunca el arancel
real. El arancel real que tiene que pagarse, esa diferencia se paga aparte. Es como el bono Sermena, como el bono que te cubre una parte y la otra es de copago.
Fonasa, digamos.
Sí, pero...
Ya. Se te cayó el carnet.
Voy a ir a la.
Recógelo y mientras tanto yo te cuento.
A la botica a comprarme un mejoral.
Sí. Ponte el paleto, eso sí. Bueno, entonces lo que quieren hacer a través de este nuevo proyecto de ley, indicación sustitutiva o la modalidad que tú quieras, es entregar más dinero finalmente a todas las universidades. Porque a diferencia de la gratuidad, que tiene hartos problemas también porque el cálculo de los aranceles es sobre la base de un referencial y no un real. Uh-huh. Y en casi todas las universidades no alcanza a ser el arancel real.
Por eso había universidades que decían que perdían plata con la gratuidad.
Claro, y de hecho eso ha ocurrido. Y hay algunas universidades que se quieren salir del sistema porque
ganan más de otra manera.
Finalmente les está ocasionando mucho costo. Pero a diferencia de la gratuidad que exige requisitos a las universidades, ¿te acuerdas que incluso el Tribunal Constitucional cuando se metió en esta reforma de la educación superior hizo un poco más laxos estos requisitos, ¿no? Los consideró arbitrarios y sí, los extendió a otras universidades.
Acuérdate que un paréntesis en eso, no nos olvidemos que ahí empiezan todas las madres de todas, de grandes peleas en la cosa universitaria, que en principio la gratuidad era para las instituciones estatales.
Claro, pues ¿qué es lo que corresponde?
Y se había extendido a las universidades del
CRUCH,
punto.
Del Consejo Rectores.
Hasta que empezó el lobby, no vamos a insistir en una misma área, el lobby, y entonces empezamos a meter otras universidades.
Algunas confesionales.
Y para meter otras universidades, ¿no es cierto?
Se empezó a tejer un traje
a la medida. Y cuando eso pasó, yo me acuerdo que hubo varios que dijeron, esto va a ser inconstitucional, van a ir y lo van, y le abrieron la puerta a todos los demás. Si lo hubieran dejado
en el
CRUCH estatal, dijeron, ya, este es un corte. No estás discriminando arbitrariamente a todos. Era mucho más defendible. Pero le abrieron la puerta al curita y
de ahí el Tribunal Constitucional abrió otro poquito
y entraron todos.
Universidades que son francamente de dudosa calidad académica. Pero por lo menos cumplen los requisitos que se establecieron vía Tribunal Constitucional y Congreso para recibir o ingresar al sistema de gratuidad, es decir, para que sus estudiantes pudieran tener este beneficio del Estado. Pero en el caso del CAE no hay absolutamente ningún requisito.
Nada.
Y entonces, de acuerdo a esta nueva ley, se le va a dar la plata que ya se le daba a través del CAE, porque los intereses finalmente los paga el Estado, es el que avala crédito con aval del Estado. Entonces, cuando hay morosidad, el que tiene que pagar es el Estado. Y ahora le va a pagar aún más a la Universidad Tres Palitos, Tres Periquitos, a todas estas universidades que terminan muchas veces cerradas porque son verdaderos fraudes para los estudiantes, que terminan además endeudados, no pueden pagar la morosidad, los aranceles, y el Estado entonces tiene que cubrir.
Como yo ando de molestoso hoy día, eso que yo tiendo a compartir contigo, para decir que solo para poner un otro ojo nomás, podría tener una segunda lectura, que es, sinceremos de verdad qué es lo que se le cobra a los alumnos y metamos todo eso ahí para que no tengan que agregar plata sobre el CAE.
Porque... ¿Y por qué no lo hacen respecto a la gratuidad? ¿Por qué lo hacen sobre el CAE? Porque el CAE es para las universidades privadas. Le llega a todas.
Mire usted, ¿eh?
Creo yo.
Eres muy mal pensada.
Sí, creo yo. Ya, solo una interpretación antojadiza.
Fíjate que se va a poner belicoso el debate, Ayoyo, porque si nosotros nos vamos enojando, imagínate cuando empiecen a actuar todos los sectores políticos.
Y lo que me enoja todavía más...
Ah, miércoles.
Pero todavía más es las vocerías que ha tenido el gobierno para referirse a sus iniciativas en torno a los problemas de migración, partiendo por calificar el asunto como un problema. Fíjate tú que el presidente, cuando en esta explicación que dio vía Facebook de las visas, entre las cuales hay unas para venezolanos, otras para haitianos, etcétera, dice, no, porque ya está bueno ya que esta gente que entra, que de entrada vulnera nuestra legislación y viene como turista, o sea, que de entrada que tiene la intención de delinquir, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero resulta que no hay otra manera de ingresar al país o de postular a una residencia que no sea primero ingresando. No existen alternativas, o al menos ese es un mecanismo que hasta ahora es completamente legal. No le podemos atribuir a los inmigrantes que llegaron con la visa de turista, se consiguieron una promesa de contrato para luego obtener la residencia y poder recién empezar a trabajar tipín quinto, sexto mes después de conseguir la promesa de contrato. No les podemos atribuir la intención de vulnerar la ley chilena si ese es el mecanismo que teníamos.
Bueno, que se supone se está corrigiendo.
Bueno, pero no son ellos responsables de las irregularidades o el descontrol o la falta de regulación que tenemos los chilenos.
Sí, porque teníamos una ley, y yo con esto, fíjate que le hoy día estoy defendiendo o buscándole la parte buena al gobierno. Yo hoy día le quito un poco de mala onda al gobierno en esto, porque esta ley de migración, de...
Perdón, estos decretos.
No, estoy hablando de la ley de la que teníamos. La que teníamos. Es de 1975. Pasaron los 24 años que han pasado... O sea, pasó, bueno, durante la dictadura eso no se iba a corregir, porque la dictadura veía en extranjeros, si eran de ciertos países eran amigos, y si eran otros eran terroristas, era cualquier cosa, y tenía una ley pensada en poner todas las mayores dificultades porque había un enemigo interno y externo, es otra época. Pero esa es la misma ley que quedó hasta hoy. Sigue siendo la misma ley.
¿Hoy reaccionamos? ¿Sabes por qué?
Pero ¿cómo no se mejoró esa ley antes, hombre?
Es que escúchame. Sí, está bien. Esa es una primera crítica. Joder. Pero hay una segunda dimensión de análisis que es muy, muy despiadado de concluir. Y es la siguiente. No se hizo cuando vinieron una tremenda cantidad, que es la primera colonia, por lo demás, que existe en Chile, de inmigrantes peruanos. No se hizo cuando llegaron una tremenda cantidad de inmigrantes colombianos, que también siguen siendo la segunda en magnitud de personas. Sí. No se hizo cuando empezaron a llegar los venezolanos. Y resulta que la crisis se detona cuando llegan los negros, pues. Si eso es. Y es indignante. Es indignante.
Sí, claro. Si eso fuese tan así, yo compartiría tu indignación, pero yo creo que lo que nos falta, y también es imperdonable que nuestros gobiernos anteriores no se hayan hecho cargo de mejorar esta ley y en la ley haya quedado como está.
No, sí, también eso es. Aquí hay una sumatoria de situaciones que se dan.
Hasta que este gobierno no le piden soluciones de izquierda, porque no es de izquierda, para usar tu lenguaje. No le pidan soluciones de carácter social progresista, porque no lo es.
No, pero hay ciertos estándares, pero bueno, hay ciertos estándares, sí, Felipe, y están, ¿no?, determinados por tratados internacionales que nos obligan porque firmamos como país.
Pero yo creo que estas normas no rompen.
Aquí hay una discriminación absoluta, brutal, además. Cuando tú estableces una visa de turista de solo 30 días, solamente para un país,
no, pues para
que son... ¿No? 30 días solo para haitianos. El resto de los ciudadanos del mundo puede tener una visa de turista de 60 días. Eso es lo que ha ocurrido. Y eso tiene nombre. Se llama Haití y se llama discriminación
racial.
En ese punto estoy de acuerdo contigo.
Oye,
¿tú estás enojada?
Ya, bueno. En ese punto estoy de acuerdo contigo, pero además se crea esta otra lógica que es para todos, ¿no es cierto?, de postular, que tiene que aclararse mejor cómo va a ser, de postular
la visa de oportunidad.
La visa de oportunidad.
Pero no sabemos cuáles son los requisitos,
bueno,
ni cuántas
digo,
vamos a entregar.
Por eso te digo, hay que ver cómo se va a desarrollar todo esto. Pero aquí hay un problema que se hace mucho más evidente con algunos criterios discriminatorios como estos que tú describes, pero que es un tema que venimos arrastrando hace muchísimo
tiempo.
No,
sí, estoy de acuerdo.
Y que tenemos mucha responsabilidad todos respecto.
Y cuando te digo que la inmigración racial es la que causa o detona la inmediatez, es una figura retórica. Evidentemente aquí vino un gobierno que ha sido bastante proactivo, de eso no lo podemos criticar. Sí. Y ha habido una sumatoria de caso y ha habido un aumento gigantesco del fenómeno, ¿no? Pasamos de 300.000 a 1.100.000 en un par de años de inmigrantes. Entonces, claro, el tema es que si junto con la restricción, porque aquí lo que hay es una tremenda restricción de ingresos, además particularmente para algunos países, pero si junto con eso hubiésemos firmado una serie de decretos para poder acoger a los inmigrantes que están asignados en las viviendas, para poder integrar a los inmigrantes a los derechos sociales y a las prestaciones del Estado. Pero no, de eso no hay nada. De eso no hay nada. Por lo menos hasta ahora
no. En la medida que tienes trabajo, sí. En la medida que no, no. Y es complicado el tema. Oye, antes de cerrar esta primera parte, confirmaron el presidente del directorio de TVN. Y se dieron los nombres de las tres personas que ingresan al directorio TVN. Es un tema que para algunos puede ser menor, pero que no deja de ser interesante plantearlo de la siguiente forma. TVN, que ha vivido la crisis que todos conocemos, que acaba de conseguir una capitalización que es bastante interesante y que una parte está destinada a un canal cultural, en fin, y que tiene que enfrentar una infinidad de problemas. Su estructura de funcionamiento como empresa pública es binominal. O sea, es otro más de la lógica...
Es cuoteada.
Totalmente cuoteada, y cuoteada entre dos bloques. Porque no es, porque uno dijera, mira, se genera un directorio, estamos hablando de la administración de un canal de televisión, no estamos hablando de otra cosa.
Que se Estado.
Sí, pero lo que quiero decir es que es de un canal de televisión. Es como que la administración, hubiera una administración de empresas portuarias, y no hubiera nadie que tuviera idea de cómo se hace un puerto o de cómo funciona un puerto y que se eligiera gente que no tiene nada que ver con ese mundo, que es lo que se hace exactamente aquí. O sea, como se cuotea políticamente, los que llegan al directorio de Televisión Nacional, excepto algunas excepciones en algunos momentos, son personas que se quedan sin otras pegas en términos políticos o que representan a los partidos de Chile Vamos o de la ex Nueva Mayoría. Y eso es el directorio de Televisión Nacional y con un criterio estrictamente binominalizado. Y lo que vamos a seguir teniendo es eso. El director de televisión, el nuevo presidente del directorio viene de Zona Pesca y de Libertad y Desarrollo. Hombre criado por la Rulé. Ex UDI. No, ex RN.
No, bueno, pero eso ocurre.
Pero ese es el que fue al CNTV. Este viene no está militando, pero viene de Libertad y Desarrollo, el think tank de la UDI. Y los otros, está Jorge Senyán, que es Evópoli, el otro que es de RN, el otro que es de la UDI, acá hay un socialista, un demócrata cristiano, y eso forman el directorio, y se ponen todos de acuerdo, y este es el directorio, un directorio estrictamente político, que su finalidad es controlar políticamente, o sea, se miran, y como le gustaría decir a Hernán Larraín, se netean para que nadie meta mucho la pata y todos estén peleando que, oye, que en el noticiero me pusiste uno de más, uno de menos. Y con eso, evidentemente, el destino del canal es más complicado todavía. Ya es difícil ser un canal público, pero que te tenés que financiar como si fueras privado. Ya es difícil que te demanden las cosas que uno espera de un canal público, pero que tu manera de meterte en el mundo de la competencia televisiva, que es bien brutal, sea a través de los mecanismos exclusivos del mercado, etcétera, etcétera. Fíjate que va a poder capitalizar todo lo que han tenido que hacer. Ya todo eso es muy difícil. Y más encima, el directorio, que es la máxima autoridad de ese canal, está constituido por personas nombradas por los partidos políticos, llamémoslo, de la lógica binominal del país.
Y yo te agregaría algo que a ti no te interesa mucho, pero no hay mujeres.
¿Y quién dijo que no me interesa mucho? No sabía. Hay mujeres.
No, como tú me atribuyes lenguajes que me interesan y cosas.
No. Yo ni siquiera he hablado de hombres y mujeres. Yo creo que el directorio de TVN debería ser. Está bien que haya un directorio, debería ser bastante más amplio y debería representar sensibilidades culturales, debería tener otro cariz.
¿Dónde hay un enfoque de los pueblos originarios?
Nada.
De las comunidades, de las minorías sociales, culturales,
nada. Es estrictamente binominal y ese es uno de los problemas que tiene justamente
ahora
la
conducción.
Ahora
va a tener que ser trinominal.
Que no cambia mucho tampoco.
No, por eso te digo, se reproduce.
7:30. Hagamos una pausa y ya seguimos peleando en política.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis.
Radiópolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. ¡Los esperamos!
En abril llega la clave. Salsa bajo el cielo de Santiago. El Sal Show. Desde las 20 y a las 21 horas. Sábados y domingos de salsa. Por la Universidad de Chile, 102.5 FM.
Black & Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la Black Music Nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlos a la presentación de un nuevo título de nuestra colección. Lo mejor del vellocino es el título de las nuevas y sabrosas crónicas que nos ofrece Argos Geria o el profesor Sergio Jara Díaz, conductor de uno de los más destacados espacios radiales de nuestra emisora. No se pierda esta presentación que llevaremos a cabo el próximo martes 24 de abril a las 19 horas en nuestra sala máster, Miguel Claro 509, Providencia. Comentarán esta nueva obra la periodista Juanita Rojas y el expresidente de la FECH, Andrés Fielbaum. No se lo pierda. Los esperamos con un vino de honor.
Estamos de vuelta en Política en Vivo, 7:33 minutos, y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Guillermo Larraín, nuestro querido economista académico de nuestra Universidad de Chile, panelista de nuestro programa y con muy diversos cargos a lo largo de la vida. Que podemos citar: superintendente, presidente del Banco del Estado.
¿Qué más? Inventemos para ver hasta dónde llegamos. No, eso basta. Muy feliz de estar acá nuevamente y de poder conversar un rato con ustedes en este programa. Saludos a todos los auditores.
Hay que aclarar que no es Felipe Larraín, es Guillermo Larraín.
Ni tampoco Hernán.
No. Sí. Hay muchos Larraín, ¿eh? Sí. Tampoco es la Quienita. No, me acordé de Felipe Larraín por hacerte la primera pregunta, y es que, bueno, él está muy preocupado ahora por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Sí. por la guerra arancelaria, en fin, y dice que sí, pues que podría eventualmente afectar el crecimiento de Chile. Y te estoy hablando de la misma persona que decía que los factores externos no justificaban el estancamiento del crecimiento en Chile.
Buen punto, claro. Sí. Claro. Y ahora de repente los factores externos
de repente
son todo.
Importa.
Pero la gente puede aprender, puede modificar su manera de pensar.
Hoy se anda tan bueno, yo día, este yo Felipe.
Es que está de un extremista. Sí.
Mira, yo creo que es un muy buen punto. No lo había pensado, pero efectivamente es un buen punto. Yo creo que hay que estar preocupado efectivamente de esa eventual guerra comercial, que yo creo que esto no es lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, o incluso antes, en realidad, después de la Gran Depresión, donde el mundo se embarcó en una guerra de proteccionismo impresionante, América Latina también, Chile en particular también. Pero hoy día eso no es lo que está pasando en el mundo. O sea, lo que está pasando hoy día es que a lo mejor te van a poner una sobretasa, te van a molestar un poco por acá, pero no es el nivel de
generalizado
de interrupción del comercio internacional que se vivió en Chile, vivió en el mundo en realidad de 1930 en adelante. Entonces yo creo que está bien mencionarlo, está bien estar preocupado. Yo entiendo que las exportaciones chinas que van a Estados Unidos y que están siendo de alguna forma afectadas por lo de Trump tienen un componente importante de insumos chilenos, es decir, cobre, que es lo que se vende. Los chinos no revenden vino, venden productos con cobre. Entonces algo efectivamente nos puede pagar. A mí me da la impresión más bien que es otra cosa lo que está pasando. El Banco Central entregó en el IPOM último, entregó una proyección que a diferencia de los años anteriores, donde hacía una proyección básicamente a 2 o 3 años máximo, ahora hizo una proyección de crecimiento un poco más larga. Y es una cosa, yo creo que es bien importante, porque lo que trata de hacer, con todas las imperfecciones y los riesgos de proyección que tiene, es que trata de cubrir una fase más amplia del ciclo económico. No solamente lo que nos va a pasar los siguientes 2 años, que en general uno no alcanza a terminar un ciclo económico, sino que va un poco más largo. Y lo que se ve en esa proyección es que el crecimiento que se ve que se va a acelerar este año y el próximo empieza a desacelerarse después. Entonces yo lo que percibo en esto más bien es empezar a ponerse el parche ante la herida, porque cuando venga el próximo ciclo político vamos a estar con una tasa de crecimiento que va a ser probablemente o como la actual o incluso un poquito más baja.
O sea, en buen chileno, lo que están temiendo es que de la segunda etapa de este gobierno sufran un bajón y por lo tanto terminen más o menos con condiciones económicas similares a las que le tocó a Bachelet.
Sí, exactamente. Yo creo que el gobierno acá tiene que esa es una cosa. La segunda cosa que creo que también explica un poco esta situación es que el gobierno lo que ha anunciado es una baja de impuestos, está básicamente apostando su gran política de reactivación en la baja de impuestos a las empresas fundamentalmente, pero no hay una por el momento, ¿no es cierto? Se dice que se van a reactivar algunas inversiones, a lo mejor está el puerto que se está discutiendo ahora acerca de Coquimbo, puede ser una de ellas, pero no hay una idea clara, no la han dicho, una idea clara de un enfoque, para no hablar de modelo, un enfoque de crecimiento que permita recuperar el dinamismo que ha perdido la economía chilena en forma estructural. Entonces lo que estamos viendo ahora es una cuestión que es más o menos cíclica, que es más o menos coyuntural, puede durar 2-3 años, y ya hay algunas indicaciones de que en principio eso se va a revertir a dentro de 3-4 años más.
Ahora, esto le agrega, perdona, una otra pregunta, y es que el programa de gobierno se financiaba por 2 vías, crecimiento, que era un porcentaje muy importante, y ahorro del Estado, que era 1.500 millones de dólares de ahorro del Estado. Ahora anunciaron...
7.000 millones,
o sea, de una reducción del déficit, eso es casi más gasto, el equivalente a disminuir impuestos.
Exactamente. A aumentar. Pero el programa de gobierno que cuesta 7.000 millones de dólares se financiaba por estas 2 vías, de acuerdo a lo que explicaban, de dónde iban a sacar la plata. Y acaban de anunciar una reducción en el Estado de 500 millones de dólares, les falta muchísimo. Y también lo que tú nos acabas de decir en términos de que el crecimiento no va a ser muy probablemente el esperado, entonces no van a poder financiar el programa.
O sea, el crecimiento no se va a acelerar indefinidamente durante estos 4 años, ¿no? Que fue un poco lo que le pasó en el gobierno pasado, ¿no? Bueno, al final se cayó un poco también. Ahora va a ser algo igual, va a ser así como que va a subir los primeros 2 años, y después lo más probable, de acuerdo a las estimaciones del Banco Central, es que eso vuelva a caer. Entonces, ¿de dónde van a crecer? Yo creo que ellos han apostado mucho, como dices tú, a un crecimiento mayor producto de confianza empresarial. Ahora, uno mira los datos de la confianza empresarial y efectivamente han ido al alza, eso es sin duda, que así, y era como no podía ser casi de otra forma.
Era que no,
tenía que ser así, eso ayuda al crecimiento. Pero pensemos en un empresario que, si uno está pensando en un empresario, por ejemplo, del sector inmobiliario, ¿ah? Y se dice, bueno, voy a lograr comprar un terreno.
¿Estás pensando en Lavín o
no? No, no estaba pensando, lo estaba pensando en un empresario privado.
Es un tema hay que hablar un minuto.
Es un tema hay que hablar. Bueno, pero piensen en un empresario privado, ¿no? Entonces, tengo un terreno, quiero hacer un edificio, construirlo y venderlo. ¿Lo logro hacer dentro del espacio de tiempo de este gobierno? Y la respuesta es sí. Entonces, lo que uno debiera esperar es que esa confianza empresarial se materialice en proyectos de inversión que tengan esta característica. Los logro echar a andar, construir y puesta en marcha el proyecto mismo dentro del periodo. Ahora, si yo estoy más bien preocupado de un proyecto grande a 20 años plazo, imagínense una empresa que quisiera en realidad desarrollar una línea de negocios totalmente nueva que implica un periodo de investigación de 1 año y medio, eventualmente toma decisiones el año siguiente, construcción 2-3 años después, puesta en marcha dentro de 10. Eso no se ve mucho en Chile, casi nada.
No, pues eso lo hace el Estado y después lo privatizamos.
Para eso, que es lo que yo creo que necesita Chile para poder en realidad pegarle un upgrade a su crecimiento potencial, a su productividad, a su estrategia de desarrollo. Desgraciadamente, yo no veo que esas condiciones estén dadas acá. La gente dice, los empresarios dicen, estupendo Piñera, los próximos 4 años me da ciertas garantías, pero de ahí en adelante no se sabe. Entonces, efectivamente, ese crecimiento por el cual está apostando el gobierno es un crecimiento que tiene que ver con un tipo de inversión que es relativamente de corto plazo, cuya productividad no es demasiada, porque la productividad del sector de la construcción habitacional es una productividad relativamente baja. El gran desafío de Chile es cómo hacemos que las empresas empiecen a pensar a 15, 20 años plazo.
¿Y qué tenemos que hacer para que eso ocurra?
Bueno, yo creo que hay que acá hay fuentes de tensión en el modelo económico y social y político de Chile que son, creo yo, lo que impide que uno pueda mirar a 15 años plazo y decir, más o menos apuesto porque estas cosas pueden ir en determinada forma. Entonces, acá hay gente que anda planteando de que el nivel de impuestos que se está cobrando en Chile hoy día es muy alto y que hay que bajarlo. Producto de esa baja de impuestos que el Estado va a tener estructuralmente menos recursos, voy a tener que disminuir algunas prestaciones, como por ejemplo en educación, estoy pensando en el largo plazo, o en pensiones. Y hay otra gente que dice que educación y pensiones debían ser derechos sociales y que probablemente con la tasa de impuestos que tenemos hoy día no nos da, vamos a tener que avanzar hacia otro lado. Yo creo que hay que buscar una forma en que esas dos visiones sean más marginales y lleguemos a un equilibrio que al país lo deje más o menos tranquilo. Los países que han logrado evolucionar, crecer, desarrollarse, son países que encuentran no una solución pura, neoliberal o socialdemócrata, sino que van de alguna forma haciendo como un caminito, un slalom entre las dos, pero un slalom de con tendencias acotadas. Entonces, yo creo que nos falta un gran ejercicio de equilibrar nuestros distintos puntos de vista esto lo veo mucho en el mundo más neoliberal, con el cual tengo mucho contacto, porque el mundo de los economistas es un poquito más cercano a ese mundo. Ellos interpretan muchas veces estas demandas, por ejemplo, por prestaciones sociales, lo interpretan como una amenaza. Y eso yo creo que es un profundo, profundo error. Los países más libres del planeta, los más productivos del planeta, son aquellos países que tienen empresa privada, banco, compañías que invierten a 15 años y también tienen educación, con niveles de gratuidad bastante altos, en algunos casos total, prestaciones sociales bastante profundas en muchas dimensiones, tenemos que darnos cuenta que ese mundo intermedio es posible. Esas dos cosas pueden convivir.
La pregunta es que esta alternancia política, que es muy bienvenida porque es muy sana para el desarrollo democrático, pero como no estábamos acostumbrados a tenerla después de 25 años de gobiernos de la Concertación o a mayoría, ha provocado que estas políticas públicas pensadas en crecimiento a largo plazo, en inversiones, en desarrollo, en tecnología, en todo esto, que debieran normalmente ser incrementales, avanzar de un gobierno a otro, ahora llega un gobierno y es borrón y cuenta nueva. Acabamos de tener una reforma tributaria, llega este gobierno y la quiere desarmar prácticamente. ¿De qué manera, con estas lógicas de armar-desarmar, si es que sigue habiendo alternancia en todo caso, podemos apostar a algún tipo de proyección de largo plazo?
Complicado. Ese es un gran punto. Fíjate, yo creo que la mayor gracia, yo creo, de la Concertación, no la mayor, porque creo que hubo muchas cosas buenas. Yo soy crítico en algunas cosas, pero profundamente solidario en el proyecto global.
Siento flagelante.
No, si me pone así entre la espalda para ir por una de las dos, yo me voy por el complaciente. Yeah. Por las dos. Pero que creo que...
Y yo no te puse ninguna parte, ¿eh?
No, pero me diste dos opciones.
Yo acabo de explicarte que hay que irse por un camino que tome un poco de...
No,
pero
creo que se hizo una muy brillante transición de una dictadura, que era la dictadura más feroz que ha tenido la historia chilena, la más larga, una de las más duras a nivel mundial. No tanto en nivel de muerto, pero sí en nivel de represión, en nivel, bueno, etcétera, se hizo de una forma bastante brillante. Y lo que pasa es que efectivamente se fueron cometiendo errores, se adquirieron compromisos, y ahora, con una visión constructiva del país, tenemos que dar un paso adelante, y hay cosas que hay que cambiar. Y yo creo que eso no es contradictorio decir que para el momento histórico que vivíamos se hizo lo que correspondía hacer, y lo que pasa es que ese momento histórico ya pasó y estamos en otra ahora. Entonces creo que va a pasar a una etapa distinta.
¿Pero es posible algún tipo de acuerdo más global respecto de modelo, de proyecto de desarrollo a largo plazo, que pueda ser desarrollado de un gobierno a otro aunque haya alternancia? Yo
creo que la alternancia contribuye a eso. El otro día lo conversaba con alguien que era como bien de izquierda y me decía, no, es que va a estar Piñera 4 años, en una de esas la derecha gobierna 8. Yo decía, mi respuesta fue, no, es bueno que la derecha gobierne, porque cuando tú gobiernas, te tienes que hacer responsable de las cosas que dices. Cuando tú estás en la oposición, y si vives siempre en la oposición, eres irresponsable, puedes decir cualquier cosa, y como sabes que no vas a gobernar, da lo mismo. Pero hoy día, ojo, estamos viendo, por ejemplo, la discusión sobre estos temas del cambio de género. Estamos viendo una derecha que se da cuenta que su antiguo discurso simplemente lo deja totalmente sin sintonía con el país real que está existiendo. Y eso lo vemos hoy día.
¿Tú crees que se da cuenta?
¿Cómo?
¿Tú crees
Pero que por se supuesto, da hay gente, hay un movimiento dentro de Evópoli en particular. Que yo creo que está cambiando a la derecha, y la está cambiando, creo yo, en un buen sentido. Entonces eso ocurre, el hecho de gobernar a ti te pone de alguna forma con los pies en la tierra, porque tienes que relacionarte con ciudadanos que tienen problemas de verdad y no te aceptan cualquier respuesta tonta a esos problemas. Y por otro lado, yo creo que a la nueva mayoría, a la Concertación, le hace bien estar fuera del gobierno. Porque también es útil que uno sepa que los chilenos, la mayor parte de los chilenos, ¿no es cierto?, el 95% de los chilenos que no viven del Estado, sino que viven de su propio esfuerzo, bueno, tenemos que saber qué tipo de angustias eso acarrea, qué tipo de problemas hay, y yo creo que es útil que también eso se viva.
Bueno, son los que salen realmente a la vida común y corriente, porque hay muchos que salen a la empresa y después vuelven a la regulación de la empresa y después vuelven a la empresa y después vuelven... Bueno, la puerta giratoria.
La puerta giratoria.
La de verdad. Otra pregunta, volviendo a las proyecciones de crecimiento de este ciclo, que ya se está anticipando, nos decías tú, la posibilidad de una nueva desaceleración hacia los 2 segundos.
Leve, no es una desaceleración fuerte, pero sí
podría ocurrir.
Hay una cosa que no es en, o sea, matemáticas no, diría, no es monotónico el crecimiento.
Uh-huh. Claro, o sea, se viene más bien una curva de camello y no una...
Es como una jorobita.
Eso, una campana, le dicen los estadistas.
También, claro.
Pero con pensando en un gobierno de derecha que normalmente goza de las buenas expectativas, para hablarlo en términos de tu disciplina, las buenas expectativas de un mercado que le es afín desde el punto de vista de el proyecto de mundo, ¿no? ¿Podría esto ser atenuado? O sea, tú dices va a ser leve probablemente, pero además no va a haber este problema de expectativas que tuvo el gobierno de Michelle Bachelet en un ciclo a la baja, con el cobre bajo y además con un pesimismo desatado de parte de el mundo.
Bueno, va a depender un poco de lo que pase, porque evidentemente que en un horizonte, mientras más te acercas al año 4 de este gobierno, más importante va a ser quién lo va a suceder, y ahí se te pueden, las expectativas tienen mucho que ver con lo que va a pasar con, en el periodo que sigue. Entonces, es difícil decirlo hoy día. Yo creo que lo que está diciendo el Banco Central es que no, no se mete con expectativas, es fundamentalmente las perspectivas que hay de crecimiento del mundo, las perspectivas que hay fundamentalmente externas. La economía norteamericana lleva el ciclo más largo de expansión de su economía de los últimos 100 años. Y por lo tanto es bastante razonable que en algún momento ese ciclo comience a atenuarse, y con eso se va a empezar a bajar el precio del cobre, con eso va a empezar a bajar el crecimiento en Chile también. China también viene desacelerándose. Entonces hay muchos elementos externos, para volver a tu punto anterior, que van a probablemente hacer que la economía chilena se desacelere hacia el año 3 o 4 de este gobierno.
O sea, China es nuestro principal socio comercial y Estados Unidos, no sé si segundo, segundo o tercero.
Bueno, depende si la Unión Europea, si la toma en su conjunto, claro, es tercero, pero si no es...
Oye, Larraín anunció... Larraín...
Felipe.
Felipe, ni Hernán ni tú.
Ni Guillermo.
Anunció un bono de 7,000 millones de dólares que se iba a colocar afuera.
Sí.
¿Qué sentido tiene eso? Tú pones un bono, mucha gente dice se pone un bono afuera de 7,000 millones, pero tú le dices, bueno, ¿tú sabes de qué se trata eso? No, 7,000 millones. Pues, claro. ¿Qué se busca con eso? ¿Para qué es útil eso?
A ver, no he visto estrictamente el prospecto donde se explica qué es lo que se va a hacer, pero en términos generales tenemos un déficit fiscal que más o menos irá a llegar al 2% del producto, y por lo tanto eso hay que financiarlo de alguna forma. Yo lo puedo financiar, esas son plata, gastos que tiene el gobierno que no van a ser financiados con los ingresos tributarios. Uh-huh. Tenemos que sacar la plata de algún lado, tal como a cualquier persona en su casa tiene gasto excesivo respecto al sueldo, va a tener que ir a pedir un crédito de alguna parte o bajar el gasto. La reducción de gasto es una cuestión que lo está haciendo, porque el gobierno también anunció que va a hacer algunos recortes, algunos medios simbólicos como viáticos, wow, y cuestiones así.
Y hoy día se anunciaron otros en las empresas públicas.
Se anunció algo en las empresas públicas. Mira, entonces ahí van a tratar de hacer economías por distintos lados, que para el ciudadano común y corriente le dicen 122 millones de dólares, es una enormidad de plata.
En términos de presupuesto es nada.
Es re poco. Entonces tiene mucho de simbólico, pero lo simbólico es importante. Me parece bien que el fisco se apriete un poco el cinturón, claro. Si es que es necesario, me parece suena que eso bonito. Da un buen. Entonces, claro. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado con esto? Bueno, va a financiar los gastos que estamos en los cuales estamos incurriendo y que no se financian con la recaudación tributaria.
Toma un bono,
es como
un
salir
bono
a vender acciones del país, ¿no?
En este caso es en este caso es deuda. Ah, yo voy a decirle, yo me quiero endeudar por 7 mil millones. ¿Quién me quiere prestar plata? Yo me quiero endeudar en 7 mil millones. Esa es un poco la idea.
Pero eso no se hacía, po.
Sí, los bonos porque soberanos.
Los bonos lo hace, pero lo hace la gente que no es ortodoxa, que no hace bien la economía.
No. El primer bono soberano me tocó yo ser el coordinador macro del Ministerio de Hacienda, eso no lo habíamos dicho en la presentación inicial, el año 99, y fue la primera emisión de deuda soberana chilena desde el retorno a la democracia. Esto fue el año 99, tiene que haber sido. No, y es la forma que tienen todos los países de financiarse cuando tienen déficit. O sea, todos los países del mundo tienen deuda soberana, salvo Noruega
y algún otro. ¿Quién pasa esa plata y cómo se paga, oye?
Alguien va a comprarte el bono, o sea, va a ser alguna compañía de seguros internacional, algún fondo de pensiones, algún inversionista chileno pueden comprar bonos soberanos. ¿Y cómo se paga? Bueno, con recaudaciones tributarias futuras. Entonces, el problema que tiene esta...
O sea, un señor es un acreedor, el que tiene ese título, claro. Es un acreedor, fíjate, del Estado chileno.
Fíjate el default de Argentina. Cuando Argentina dejó de pagar su deuda externa, tuvo que ir a los tribunales norteamericanos, porque estos bonos no están sujetos a la jurisdicción chilena. depende de dónde se emitan, van a estar sujetos a una jurisdicción distinta, normalmente en Nueva York. Entonces, estos bonos, si se emiten en Nueva York y dejamos de pagar o tenemos algún problema, va a ser un juez que va a llamar al ministro de Hacienda como para pegarle un raspacacho.
¿Cómo le decía Cristina Kirchner a la deuda esta?
¿Cómo se llama? Sí, le decía a los...
Era un nombre tan...
Sí, los fondos buitres.
Los fondos buitres. Querían cobrar. ¿Cómo era que se llamaba estas platas que las empresas acumularon al no retirarla, esa deuda que se fue acumulando?
El FUT, un activo. Era un activo.
Sí. ¿Algún día alguien va a pagar el FUT o eso?
Bueno, o sea, yo entiendo esto.
Mucha plata.
Era mucha plata.
Esto es como de viejo mierda, que quiero saber qué pasó con el FUT.
De alguna forma se ha estado pagando. Sí, yo, mira, la verdad es que yo creo que es mejor preguntarle a un experto tributario.
No, pero la verdad es que la sensación con que uno queda, porque yo me acuerdo que alguien me dio la cifra. Y era inimaginable. O sea, es una cantidad de plata que uno dice, bueno, y que no la van a pagar nomás, pero no hay cómo pagarla.
Es que no era plata en fondo, es lo que yo entendía.
Era plata. Lo que pasa es que eran utilidades que no se habían distribuido a los accionistas.
Pero se reinvertían.
Se reinvertían. Ah, esa era toda la gracia, el incentivo del FUT, que es un incentivo interesante. Es decir, para crecer yo necesito generar incentivos para que si tú tienes una utilidad, no te la compres en lesera y la inviertas. Eso se reinvirtió. Lo que pasa es que la mitad de todo ese dinero se reinvertía en sociedades de inversión.
Que eran, adivina de quién.
Lo que invertía... No, pero es que lo que pasa es que al final hay que creer un poco en esto, pero al final esto podía llegar, pero no era claro que llegara, podía llegar al sector productivo, porque esas sociedades de inversión lo que hacían era comprar acciones de otras empresas, comprar bonos de otras empresas, y esas otras empresas que emitían la acción o el bono, ellos sí estaban generando actividad productiva.
¿O podían retirar utilidades también?
Las empresas sí, pero tu plata, eso volvía a tu balance y tenías que pagarlo.
Es por ignorancia o vejez, pero a mí todas esas vueltas que da la plata y que se invierte en una parte y sale por otra y entra por otra.
No, eso es de viejo, ¿no?
A mí me huele a que como le decíamos en el campo, en el campo decíamos, eso quedó ñuco. O sea, hasta ahí llegó nomás. No, ¿para qué lo vamos a seguir persiguiendo?
Felipe no tiene cuenta corriente y guarda cuando llega su sueldo pone unos sobrecitos. Entonces en un sobre pone cuentas, en otros pone supermercado, ¿cierto? Sí. Y tiene todo debajo del colchón.
El problema es que tengo los sobres completamente vacíos, pero ahí están, esperando que me devuelvan el punto.
Oye, Guillermo, lo que yo te iba a pedir que nos explicaras es este debate que hay respecto del alza de contribuciones.
Yeah. Y en último, porque se nos acabó el tiempo.
Ah, brevemente. Es que hay un debate, ya, entonces no.
No, esto es lo último que explique. Digo que no, que este sea el último tema.
Ya, a ver, la contribución es el impuesto que se paga por las propiedades inmuebles que las personas tienen.
El impuesto a la renta.
Pero no a la renta, es al inmueble, a la tenencia del inmueble. ¿Qué es lo que...? En Chile los impuestos no tienen un uso correlativo. O sea, yo no puedo decir que con las contribuciones yo pago algo. Tú simplemente, esa plata de las contribuciones entra al tesoro y el tesoro hace lo que quiere hacer, que es una buena técnica. Pero en principio, lo que sí quisiera defender es la idea de que hay que pagar contribuciones. Porque la existencia de una casa está rodeada de bienes públicos que a su vez hay que financiar. Hay calles que hay que mantener, hay servicios de basura que hay que mantener, hay electricidad, un montón de bienes públicos que hay que mantener. Entonces, el hecho de que haya que pagar contribuciones me parece que es bastante sensato. Los montos, yo no soy experto como para poderte decirte si son altos o si son bajos, pero me parece que cuando los estados comienzan a cobrar impuestos, este es uno de los cuales uno quisiera básicamente tocar. Hay que hacerlo con cuidado, porque hay mucha gente, por ejemplo, un adulto mayor que vive de su pensión y que tiene una casa cuya contribución va a subir. Bueno, es una reducción muy brutal a alguien que no está generando ingresos y ya está en la vida pasiva. Entonces hay que tener cuidado cómo se hace, hay que ver probablemente la existencia de deducibles de ese monto que uno pueda apelar. Me parece que es razonable, pero la verdad es que a mí me parece que es un impuesto que es razonable, y en particular en condiciones como la chilena, que tiene un problema fiscal, como ya lo conversábamos, que hay que hacerse cargo.
Además son rentas municipales.
Guillermo Larraín, como siempre, un millón de gracias por la gentileza de que nos acompañe. Ya nos reuniremos en un par de semanas más para seguir conversando de... No alcanzamos a hablar de la ternura de discusión entre el economista real y
el capitalista.
No, al revés.
El impulsor de la vivienda social.
El benefactor.
Y el ecologista don Real, que es un depredador inmobiliario.
Y el alcalde Jadwe, que lo defiende.
Sí, no, pero es un acuerdo. Va a ser la mitad del terreno va a ser para vivienda social y la otra mitad para parque.
Eso les propongo.
No, llegaron a acuerdo.
Ya, nos vamos. Un minuto no más falta para las 8.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.